السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
El pasado viernes hablé de las responsabilidades de los anfitriones y los responsables, y era que la gente que ha venido al Yalsa Salana, a los huéspedes, había que tratarles de forma con respeto, porque era el comportamiento de un verdadero creyente. Y en estos días de Yalsa, esta alta cualidad moral para mostrar, esta alta cualidad debe ser la característica de cualquier responsable, cualquier persona que tiene al cargo alguna responsabilidad dentro del área que fuere. Una vez más, hoy es necesario que aclare este tema. Pero voy a hablar hoy de las responsabilidades de los huéspedes, cómo debe comportarse un huésped, y como es mi costumbre, hablando con motivo del Yalsa, también daré algunas instrucciones para llamarles la atención. Son consejos importantes, aunque están escritas en los programas del Yalsa Salana. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que la gente no suele leer estos folletos, o no le dan la importancia que merecen. Recordar algo es útil, y Allah Ta'ala dice que a los creyentes las ordenanzas que Allah y su profeta envían son cosas que les benefician. Y la comunidad Ahmadiyya también tiene la cualidad, que es una comunidad donde ha reconocido al imam de la época como el discípulo fiel del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuya base Allah Ta'ala y su profeta lo habían vaticinado, o su fundamento o su base vino según las órdenes de Allah, y de su profeta. Y ustedes configuran esa comunidad que tiene la distinción que después del Santo Mesías Prometido, el califato que Allah Ta'ala ha establecido, ustedes están en relación con él. Por lo tanto, cuando a la gente de esta comunidad se le aconseja respecto a algo, y se le aconseja en base a las ordenanzas de Allah y su profeta, esta comunidad intenta practicar, debemos practicar, porque sin ello no habría ninguna diferencia entre nosotros y los ajenos, porque nosotros, si no prestamos atención a estos consejos, ¿qué diferencia habría? Por eso las cosas que voy a comentar en este jutba, Dios quiera que ustedes las pongan en práctica, y tanto los discursos que yo dé como otros ponentes, ustedes deben escuchar con atención. Sí, aquí, y luego deban, cuando vayan a sus casas, cumplan lo que se dicen en estas alocuciones. En el pasado Yuma hablé sobre las obligaciones de un anfitrión y de los responsables, y debe intentar, dije, respetar a los huéspedes, y el hospedaje suele cubrir 3 días completos, aunque en ciertas circunstancias se puede alargar este periodo. Pero en el hadith se habla de 3 días, intentando decir a los huéspedes que es verdad que el anfitrión debe trataros con cordialidad, y es una parte que le corresponde al huésped, es decir, es su derecho de estar 3 días. Pero el huésped también tiene sus responsabilidades, porque si os extralimitáis a veces en los anfitriones, podéis generar intranquilidad. Y en este hadith que les leí también se nos decía que también se atrae la atención de un huésped, porque si alguien les deja más tiempo, es sadqa por parte del anfitrión. Por eso, una persona que tenga una dignidad propia no le apetece comer del sadqa. Y también en el hadith se dice que el huésped debe estar un determinado tiempo, pero no hasta el punto en que se siente intranquilo el anfitrión, porque cuando uno se siente intranquilo mostrará su descontento, porque cada uno tiene sus problemas, sus ocupaciones, y en la organización de la comunidad también hay sus problemas. Por eso el hospedaje es una cualidad que debe ser cumplida, pero respetando los sentimientos. Sirve para establecer los lazos de amistad, de fraternidad, pero si uno empieza a molestar al anfitrión, sea bien en los donde se hospeda, en la comunidad, en las mezquitas, si uno en el tiempo estipulado no abandona el lugar, entonces la organización encargada del hospedaje tendrá que llamar la atención. Por eso, a la gente que ha venido fuera de Europa, deben entender que los lugares que la comunidad tiene se pueden emplear durante un tiempo. Si quieren quedarse más tiempo, tendrán que hospedarse por su cuenta, pero no a costa del anfitrión. Teniendo en cuenta este dicho del Santo Profeta Muhammad, y es que el anfitrión no se sienta disgustado, ustedes pueden estar en su casa. Entrar en los detalles es una cualidad del Islam, y el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a pesar de ser cosas pequeñas, también nos ha llamado la atención de ellas. Por lo tanto, un verdadero creyente debe seguirlas, y estas cosas que parecen pequeñas, al uno cumplirlas, intenta generar un ambiente de bondad, intenta sacar en los sentimientos de los hermanos espíritu de fraternidad, espíritu de hermandad. Y este es el verdadero, uno de los objetos de los que el Santo Mesías Prometido nos habló como objeto del Yalsa, y es que se estableciera un ambiente de cariño entre los hermanos. Debemos recordar que este ambiente bello que quiere establecer el Islam está fundamentado en la obediencia de Allah, del profeta y del Amir. Por lo tanto, cuanto más seamos obedientes, entonces tendremos más oportunidad de cumplir lo que se nos dice. Por lo tanto, cada uno de los que viene, tenemos que acrecentar el rasgo de la obediencia, y tenemos que hacer el esfuerzo de que nuestros pasos no vayan hacia atrás, para que con el beneficio del Yalsa podamos beneficiarnos. Hay gente que viene y dice que la comunidad debe alojarnos 2 o 3 semanas, y así haremos. Y luego, si necesitan quedarse más, ya nos buscaremos la forma. Pero hay gente que se queda meses. Los organizadores acaban cansados, y si debido a los programas de la comunidad se necesitan los sitios, cuando movemos a los huéspedes de un lugar para otro, se quejan. A veces me llegan quejas. Dice Azur que a esta gente también les indico que por favor cumplan la palabra que han prescrito, y luego tienen que respetar a la organización. Cada pequeña cosa implica una obediencia, y estas pequeñas cosas, por ser, aunque a costa de ser pequeñas, si no tuvieran un efecto en la moral del humano, del ser humano, entonces, ¿por qué el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostró tanto interés en un espacio corto para hospedar a alguien? En Sahih Muslim se nos dice: Abu Huday relata que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el hospedaje es para 3 días, y para un musulmán no debe quedarse tanto tiempo que le haga ser merecedor del pecado. La gente le preguntó, los sahabas, que oh profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿cómo podremos pecar? El Santo Profeta dijo que uno se quede tanto tiempo que él no tenga tan siquiera para manteneros, y sin embargo vosotros seguís con él. Si el anfitrión no está cumpliendo con su obligación de anfitrión, aunque sea por una obligación, entonces el anfitrión es el que está cometiendo una falta. Y no solo esto se queda aquí, como hemos dicho en el primer hadith, no debéis poner en situación de dificultad al anfitrión. El anfitrión, por su alta cualidad moral, toma un depósito para poder pagar los gastos del huésped, y luego, si el que tiene que pagar la deuda no la paga, entonces él es pecador. A veces hay gente que se hospeda largo periodo de tiempo y el anfitrión o alguien de la familia del anfitrión se empieza a molestar, y es que hay un huésped que no se va, aunque sea propio. Al final empiezan a las disputas y ya no queda respeto por el huésped. Por eso el santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, al ser anfitrión, dice que podemos ser reos del pecado. Pero si vamos en la profundidad, veremos que en una palabra se han resuelto muchos problemas en un consejo. Y también le ha dicho al anfitrión que si no cumples con los derechos del huésped, seréis pecadores, porque se acabará vuestra fe en la vida futura. Pero al huésped también se le ha dicho que vosotros también seréis, a los huéspedes seréis reos del pecado por haber incitado al pecado al anfitrión. Es decir, parece algo pequeño, pero fíjense qué dimensiones alcanza. Si cada uno de nosotros intenta cumplir con las obligaciones, entonces el anfitrión no sería incitado al pecado, ni el huésped podía ser el que genere el pecado. Es un gran favor de Allah Ta'ala sobre la comunidad. Dice Adur que el 99,99% la gente obedece, escuchan los consejos, intentan cumplir, aunque hay alguno que se extralimita. Por eso, a esta gente que se extralimita debe también intentar mostrar altas cualidades morales y copiar los buenos ejemplos. Si a esta gente se la amonesta, no tienen que pensar que una cosa tan pequeña, ¿por qué estoy continuamente recalcándola? Porque aunque sean unas pocas personas las que actúan así, cuando se les aconseja, también pueden beneficiarse, también pueden extraer provecho. Por eso el santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, cuando aconsejaba a sus compañeros, él no lo decía, lo ha dicho al ver algún comportamiento erróneo de alguien, porque los sahabas eran ejemplos de hospitalidad. Dice los Ansar, hospedaron durante mucho tiempo cuando vinieron los refugiados y se hicieron incluso hermanos, se dice, se creó una relación de amistad, de hermandad, que eran como si personas de la casa. Pero los Ansar, a pesar de que los emigrantes de Meca se quedaron a vivir, les trataban como huéspedes, intentaban darles mejor comida, y los inmigrantes decían que no nos tratéis así, no nos tratéis así, decidnos dónde está el mercado para que nosotros podamos trabajar y ganar el sustento con nuestras propias manos. El santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, a pesar de que sus sahabas estaban sustentados en la bondad, también les aconsejaba. Por eso no debemos pensar que no es necesario que por dos personas o tres no sea necesario hacer estas recomendaciones, porque el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre intentaba que sus sahabas fueran un grado excelso de comportamiento. Era el poder espiritual del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que creó personas con estas cualidades morales que no se encuentran parangón en la historia. Y también les aconsejaban, porque a los nuevos que venían, tanto los anfitriones como los huéspedes, para su educación se les intentaba recalcar estas cosas para que elevaran su rango espiritual. El Sagrado Corán nos ha dicho, Fastabiqul Khairat, que hay que rivalizar en las buenas obras. Por un lado, al llamarnos la atención hacia este aspecto, uno intenta potenciar las buenas obras, y también porque si uno está avanzando en las buenas obras y ve que mi hermano se está quedando atrás, le cogéis de la mano y también, y si estáis subiendo por una escalera donde estáis compitiendo con alguien que hace obras buenas, a los que se quedan atrás debéis intentar también arrastrarles como vosotros, para que de forma común, como una patria, avanza al unísono, y que cada uno no intente según sus capacidades colaborar en esta tarea bendita. Esta era la belleza en la época del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esto solo puede generarse cuando los creyentes se sientan como una comunidad. Por lo tanto, cuando se señalan puntos pequeños, no es para avergonzar a nadie, o no es para herir los sentimientos de nadie, sino es para elevar el rango de la bondad en cuanto al hospedaje. Ya hablé el sermón pasado y tuve que decir que la gente pobre come lentejas. En los países pobres no tienen a lo mejor ni para comprar lentejas, pero los ricos comen carne. Por eso en el Langar dice que se le dará lentejas a los pobres y carne a los ricos. El santo Mesías prometido, cuando escuchó esto, se sintió extremadamente herido y dijo que se debería cocinar igual para ambos. Pero en una ocasión dijo a los pobres también. Sheikh Mohammed Israhir Shersabi relata que por la tarde yo solía dar de comer a dos grupos: uno, los nuevos que comían con Al-Sab, y otros eran de los propios. El santo Mesías prometido a veces decía en los sermones que si una persona es pobre, él come lentejas todos los días, y si le damos aquí lentejas, él no lo mirará mal. A veces, para los ricos, traemos pan, carne y pan, para que no se sientan, puedan caer enfermos, porque para que ellos cumplan el objetivo de su venida, tenemos que proporcionar este tipo de alimento. Por eso los pobres no deben criticar esta actitud. Ahí cada pueblo tiene unas costumbres. Intentaba decir que se da la comida acorde a las circunstancias. Por eso, según la circunstancia, si en algún momento alguien decide cocinar, nadie tiene el derecho de criticar qué es lo que se está cocinando, por qué se está cocinando. Dice Zuhur que lo que se intenta es que comamos todos la misma comida, excepto los enfermos o las gentes de otros países que no son ahmadis, que se les suele hacer una comida especial. Pero la organización no es un trabajo de la organización, que estas comidas especiales las coman ellos. También se dijo en las preguntas que un responsable cocinó perdices para él, y un huésped, cuando se enteró, a él no se le dio. El santo Mesías Prometido, al enterarse de esto, dijo, consiguió perdices y se los envió a este señor. Y luego el santo Mesías Prometido dijo que desde mañana para todos habrá perdices o codornices, para que permanezca la justicia. He escuchado, dijo el santo Mesías, dijo que alguien dijo, envió a la organización del Yalsa, que a partir de ahora tendrás que cocinar codornices. Es posible que el Yalsa Salana, el jefe, se haya preocupado porque es su primer año. Y también se pone muy nervioso. Hagan mucha oración para él, para que su trabajo salga bien, salga adelante. Y el señor Afsar también tenga en consideración que esto de que se cocinen codornices o perdices no es una broma, pero sí es verdad que deben tener cuidado de los sentimientos. Si les dan a comer lentejas, denles a comer lentejas con dignidad. Mi Abdulaziz Mughal relata que cuando en Lahore Hazab vino para dar una conferencia, estuvo 16 días en Lahore. La comida se confió a un grupo donde yo participaba, yo era parte del grupo, y el Jalifa Rajputdin dijo que por favor beban agua también. Beban también. De alguna forma, esto llegó a los oídos del santo Mesías Prometido y se dijo que se está molestando a los huéspedes. Azul salió fuera y, estando en la puerta, dijo: ¿quién es el encargado? Dijimos: Azul, somos sus sirvientes. Azul dijo: he oído que no están comiendo buena comida y se les dice que comáis del mercado. Dijeron: ¿esto es verdad? Dijimos a Azur: alguien de broma puede haber dicho esto. Dijo: no, nosotros haremos nuestra propia langar, porque los huéspedes son nuestros. Hay gente que pidió disculpas y prometieron no volver a repetir, y el langar continuó dentro de la comunidad. Por lo tanto, los responsables, aunque sea una forma de broma, si esta persona ha venido como huésped del langar del santo Mesías Prometido, tendrán que cuidar de su dignidad. No solo una, dos, cuatro, sino si es necesario que una misma persona viene 10 veces, hay que darle la comida sin rechistar. Pero también diré a los huéspedes que no tiren la comida, por favor. He visto a veces con mis ojos que dejan la comida en los platos y la desperdician. Hay gente que cuando se les da carne con patatas, comen la carne o algo de la salsa, pero luego la patata la tiran. Salvo que en Europa la gente les gusta la patata. Salvo, dice Azur, las personas que no puedan comer la patata porque no les gusta o por un problema médico. Los huéspedes deben cuidar que la comida no se debe tirar. Coman lo que vayan a utilizar. El anfitrión y el huésped tienen la obligación de crear un ambiente bello. En una ocasión, el Santo Mesías Prometido, sobre un responsable, se enfadó porque, delante de los huéspedes, empezó a recoger los platos cuando no habían terminado. Estaban comiendo, dice que hay huéspedes que comen despacito, y empezó a recogerles los platos. Jesús dijo que hasta que el huésped no diga recójame el plato, usted no tiene ningún derecho a levantarle el plato, a quitarle el plato. Por eso no tienen que decirles que queremos terminar, por favor, levántense. Pero los huéspedes también deben tener en cuenta que una vez que han terminado la comida, levántense y no se pongan a decir, a hablar paparruchadas, porque en el Santo Corán, Allah Ta'ala, hablando del Santo Profeta Muhammad, le decía que no malgastes tu tiempo, pero estas altas cualidades morales son cosas que debemos implantar, porque los que trabajan también tendrán que recoger su trabajo, luego tendrán que descansar y tendrán que los huéspedes que cuidar de estos detalles. Uno de los objetos más importantes del Yalsa es establecer un contacto con Allah Ta'ala. Por eso la gente que participa en el Yalsa, tanto responsables como huéspedes, ambos, que para crear esta relación hay que poner mucha atención a las oraciones, tanto obligatorias como voluntarias, porque en ellas está la solución a nuestros problemas. Los compañeros del Santo Mesías Prometido, ¿cómo hacían la oración? ¿Con qué interés oraban? Hay un ejemplo, dice un ejemplo, en la época del Santo Mesías Prometido había una bendición y era que a pesar de que yo era un niño, sin embargo, cuando me levantaba para rezar, me ponía a llorar siendo niño y tenía que terminar la oración llorando porque Allah Ta'ala me dio la oportunidad de conocer a un profeta de Dios y porque yo escuché a mi abuelo decir cuándo vendrá la época del Imam al-Mahdi. Nosotros hemos tenido la suerte de verle, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Y ahí hemos visto miles de señales. Y por eso sé que Hazur es el profeta de Allah Ta'ala. Nosotros somos ese pueblo que no hemos tenido la suerte de verle a él personalmente, al Santo Mesías Prometido, pero hemos creído en su promesa y Allah Ta'ala nos ha permitido creer en él, en su promesa. El Santo Profeta Muhammad nos dijo que deberíamos cumplir este objetivo de aceptarle y reconocerle. Por eso, nuestras oraciones y nuestras tanto obligatorias como voluntarias, necesitamos poner un especial énfasis en las oraciones. Tenemos que ser muy agradecidos a Allah, porque tanto tenemos que crear un ambiente de oración especial al ser los discípulos del Santo Mesías prometido, y más en esta época, en estas circunstancias donde los oponentes de la Ahmadiyyat han llegado a su culmen, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista conjunto. Ellos están intentando atacarnos, con lo cual tenemos que defendernos mediante la oración. Debemos recordar también que la gente viene al Yalsa y se saludan unos, algunos se ven después de mucho tiempo, algunos se generan nuevas amistades a veces y hay deseos de conocer más a la gente, pero para ello, después de digamos, del procedimiento del Yalsa, dice que sí, es válido que se sienten ustedes, pero no hablen de banalidades, sino recuerden los favores de Allah Ta'ala que nos ha hecho. Hay muchos queridos que ya se han ido, debemos recordar sus buenas obras, ahí debemos recordar buenas, digamos, las nuevas relaciones también que a veces se generan, y tenemos a veces que sentarnos especialmente, dice Zur, a las mujeres durante los intervalos. Ellas deben centrarse que el intervalo solo hablen durante estos intervalos de sus cosas personales, y aunque sean en las casas o en los intervalos de descanso, hasta algún punto deben hablar, pero no se pasen hablando toda la noche, que incluso piden las oraciones de la mañana. Es decir, no duerman tanto que por la noche la oración voluntaria de la mañana se pierda, sino que con una especial comportamiento deben dormirse para poder rezar el tahajjud, y así podrán obtener beneficio espiritual del yalsa. Las mujeres deben también centrar su atención que el yalsa que el Santo Mesías Prometido quería ver era que no era una feria mundanal. Por lo tanto, aquellas mujeres que se unen a esta yalsa deben tener presente que nuestra condición espiritual, moral y de conocimiento tenemos que mejorarla, tenemos que mejorar, y en este ambiente debemos extraer el máximo beneficio. Cuando pensemos así, aquellas mujeres que vienen a exhibir sus joyas y sus vestidos también vendrán con vestidos sencillos y dirán o pensarán que el objetivo es escuchar el yalsa y no mostrarse o exhibirse. Por lo tanto, tienen que llevar vestidos adecuados. Hay quejas sobre las formas de vestir de las mujeres, porque no puede ser que una mujer ahmadí vista de esta forma. Por lo tanto, el vestido debe ser aquel que oculte las bellezas, y para ello Allah Ta'ala nos ha dado una guía. Dice que si uno camina por el taqwa, la vestimenta del taqwa será vuestra belleza. También entre los hombres y las mujeres les ha dicho que cuando pasen bajen la mirada y que no miren de un lado para otro, tanto ellos como ellas. Es un tema muy importante en este ambiente. En algunas carreteras van juntos hombres y mujeres, deben cuidar que para una atmósfera adecuada deben comportarse para el propio desarrollo de la moral de uno. Dice Arur que, dicho esto, también quiero hablar de otros aspectos, por ejemplo, el tema de la seguridad. Entiendan Esta seguridad es necesaria, con lo cual tienen que soportarla con alegría. El que les revisen las bolsas es extremadamente necesario. Si alguien, fíjense, hay veces, dice Rur, que a veces cuando les increpan, ustedes deben cooperar. Y no basta decir que, bueno, ya me han chequeado, luego han salido fuerte de fuera y ahora vuelven y ya es necesario que me chequeen. Cuantas veces salgan fuera, te les revisarán. Y el que chequea, aunque sea amistad, amigo, debe chequear a la persona que entra al recinto. Por lo tanto, los huéspedes no deben enfadarse. Pero de los hombres y las mujeres, aquellos responsables que están en los escáneres, también quisiera decirles que es necesario que hagan el chequeo, pero hagan el esfuerzo de que con todas las precauciones, cuanto antes puedan hacer el chequeo, mejor, para que la gente no tenga que estar incómoda, para que la gente ya comience y acabe en la hora estipulada. Luego, a la gente de seguridad, a los responsables de seguridad, les he dicho ya que donde vean es necesario estar muy vigilantes, y con mucho cuidado, entendiendo una responsabilidad muy alta. Cuando uno tiene una responsabilidad de vigilancia, es porque la persona que quiera hacernos daño nos puede hacer daño. Por eso no tenemos ninguna garantía. Todos los que estamos participando en el Yalsa tienen que mirar en su entorno. Les he dicho que estos días tienen que pasarlos haciendo oración. Según sus capacidades, también intenten dar sadhas, sadakat, limosnas. He hablado del escáner y se ha intentado esta vez que en general haya más caminos de entrada para que no haya los enfermos o los niños, que gente va con niños, no tengan que esperar tanto. Pero a veces hay problemas que no podemos evitar, tienen que mostrar paciencia. Luego, durante el momento de los sermones, las alocuciones, no es necesario que digan tantos nare, tantos slogans, porque hay una forma que se hace centralizada. Son ellos, es su responsabilidad, son ellos. Pero cuando hagan el nara, entonces el eslogan, tienen que hacerlo de una forma conjuntada y que se escuche bien. En todos los discursos, escúchenlos en el Yalsaga. El pasear, andar por aquí, por allí, no es adecuado, porque el objeto de haber venido al Yalsa tienen que cumplirlo. Cada discurso tiene algún aspecto que es nuevo, que les va a mostrar nuevas avenidas, nuevos caminos. En cuanto a la limpieza, no tiren la basura en su entorno. Si ven algún plato o algún vaso, ustedes mismos recójanlo y pónganlos en la basura. Cuiden del cuidado de los servicios. Dice Arur que los responsables limpian, y con la ayuda de Dios, poniendo todo el empeño, hacen este trabajo. Pero el huésped también tiene que cuidar, que en los servicios tiene que cuidar de la limpieza, especialmente cuando van con los zapatos llenos de barro, deben también limpiarlo. Dice Dur que la lluvia ahora ha parado, pero como el suelo está blando, el barro se pega a las suelas de los zapatos y los lavabos se ensucian, los váteres se ensucian. Límpienlos cuando los utilicen. Luego, dentro, cuando entran dentro de la tienda de campaña del marquis, deben cuidar que el que venga primero, si no tiene ningún problema, se siente delante para que los que vengan de atrás puedan sentarse con tranquilidad. De la misma manera, los que vienen detrás, donde encuentren sitio, deben sentarse y deben intentar saludarse. Uno, el Santo Mesías Prometido, a una persona que vino, se enfadó y dijo a Jura Khalifa Abal que aconsejele, y le Khalifa Abal se enfadó. Donde encuentren sitio, siéntense. Si son ustedes primeros, siéntense en las primeras filas, y si vienen después, siéntense detrás. No deben tener cuidado, cada uno de ustedes, que hay gente que va a venir después, por lo tanto, no dejen huecos para que todos puedan tener acceso y vayan rellenando sus huecos según van viniendo. Una vez más, al final, quiero decirles que por favor, en esta atmósfera, llenen el ambiente de oraciones, que Allah nos dé la oportunidad de ello a todos nosotros.
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ